Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 17 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le daremos a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Demasiada, pero demasiada sangre de periodistas ha corrido en México durante los últimos años. Con los cobardes asesinatos a reporteros, fotógrafos, editores, columnistas, se violenta también a una sociedad cuyo derecho a estar informada es pisoteada por criminales que en su enorme mayoría quedan impunes. Durante la Guerra Sucia y a través de sus herencias, el periodista ha sufrido por parte de los gobiernos la principal amenaza a nuestro desempeño profesional, a la vida también. Aquellos comunicadores que pisan callos han sido, en el mejor de los casos, despedidos de su medio o exiliados a otros países bajo amenaza de muerte, esa que ha callado a colegas y con ello a la verdad. Si bien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los ataques físicos al periodista no se han dado por parte del mismo Estado, no hay un dato que lo pueda sugerir, la violencia al comunicador no ha disminuido y las agresiones por parte de grupos de la delincuencia y gobiernos locales han convertido a nuestro país en el más peligroso del mundo para ser periodista. Los ataques a colegas son en una gran mayoría provenientes de policías municipales, esas infiltradas por el crimen en las que sujetos con placas son brazo armado institucional de grupos de la delincuencia. Hace 10 días, Luis Martín Sánchez de La Jornada fue asesinado en Nayarit. Una semana después, en Acapulco, antier, acribillaron al periodista Nelson Matús. Y el mecanismo de protección a periodistas, porque existe, depende de la Secretaría de Gobernación, y Nelson era beneficiario, como tantos que, a pesar de ello, han sido asesinados debido a lo laxo de sus medidas, las cuales, hay que decirlo, no protegen ni en demasiados casos, no todos, pero si en demasiados, dejan vulnerable al periodista a ser asesinado, como está sucediendo. Lourdes Maldonado, periodista que denunció el asesinato de un colega, de Margarito Martínez, 5 días después de ello, fue también asesinada, a pesar de que en la conferencia mañanera, un año antes, le dijo al presidente que temía por su vida. Ella también era beneficiaria del mecanismo. ¿Cuáles eran sus medidas de protección? Las que hayan sido no fueron adecuadas, tampoco suficientes. ¿Quién dicta las medidas? ¿Qué sucede con los criterios en la Junta de Gobierno que analiza caso por caso? ¿Por qué no se protege a quien amenazado decide seguir informando en lugar de callar ante la amenaza del criminal y la inacción de una autoridad que, al ser omisa e ineficiente, se convierte en cómplice? Hoy se registró una protesta de colegas frente a la delegación de la Fiscalía General de la República para exigir justicia por el asesinato de Nelson Matús. Ricardo Castillo, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. La mañana de este lunes, cerca de 100 periodistas de Acapulco marchamos y bloqueamos en las dos principales avenidas de este puerto para exigir justicia por el crimen del administrador del portal de Nota Roja, Lo Real de Guerrero, Nelson Matús Peña, asesinado a balazos la tarde del sábado pasado. Nelson Matús fue acribillado de 2 disparos. Uno de ellos en la cabeza, en el estacionamiento de una tienda departamental ubicada en la colonia Emiliano Zapata de la periferia de Acapulco, a plena luz de las 3 de la tarde. Reporteros, fotógrafos, columnistas y editores de medios bloqueamos la glorieta de la Diana Cazadora, el corazón de la zona turística. Posteriormente marchamos por la costera Miguel Alemán y luego tomamos la avenida Cuauhtémoc, donde bloqueamos enfrente de las escalinatas del ayuntamiento. De ahí seguimos hacia la sede regional de la Fiscalía General del Estado, donde protestamos para demandar justicia y exigimos a la fiscal guerrerense Sandra Luz Valdovinos Salmerón que, si no puede con el cargo, que renuncie. También reclamamos que no existe ningún avance en las investigaciones de todos los crímenes cometidos contra periodistas y que las autoridades no dan información sobre estos casos que quedan en total impunidad. Y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de estigmatizar a quienes trabajan en los medios de comunicación, porque con ello solo alienta las agresiones y la violencia en contra de las y los comunicadores. Juan, el reporte desde Guerrero.
Gracias, Ricardo. En otra información, en Reynosa, en Tamaulipas, el colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron 9 fosas clandestinas en las que había 22 cadáveres. Los cuerpos estaban sobre el borde del canal Rode, a la altura de la colonia Fuentes, sección Lomas. Un integrante del colectivo señaló en un video compartido en redes sociales que los cuerpos encontrados ahí en las fosas tienen 1 o 2 meses, otros tienen alrededor de 1 año. Además, algunos de los cuerpos se encontraron mutilados. La organización de buscadores notificó a las autoridades quién tomó conocimiento de estas fosas y de estos cuerpos. Y en Jalisco, cientos de personas se dieron cita para marchar al lado de las madres buscadoras para exigirle al gobierno Enrique Alfaro que se reactiven las búsquedas en campo. Esto luego de que fueran suspendidas debido al ataque a un grupo de ministeriales que acudieron a una supuesta llamada que reportaba la localización de cuerpos. Fátima Aguilar, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, un saludo para ti y para quienes nos escuchan. Bueno, platicarles que finalmente se llevó a cabo la manifestación de las madres buscadoras y colectivos, más de 20 colectivos en Jalisco que convocaron para exigir que no se frenen las búsquedas acá en el estado, luego del anuncio del gobernador de que cuando sea un mecanismo a través de llamadas anónimas, pues no se van a atender por ahora y se van a suspender este tipo de búsquedas. Las familias marcharon desde la glorieta de las y los desaparecidos hasta Palacio de Gobierno, donde hicieron una serie de exigencias al gobierno estatal y sobre todo hacían énfasis en que las denuncias anónimas han sido un mecanismo muy valioso para poder localizar a sus familiares. Por eso tampoco se deben suspender este tipo de búsquedas con estos mecanismos. Si te parece, escuchamos lo que nos comentaba Isabel Velarde. Ella es representante de Entre Cielo y Tierra Desaparecidos Jalisco.
Es importante aclarar que las denuncias anónimas por miles de familiares de personas desaparecidas en México han sido un medio valioso para emprender las acciones de búsqueda y localizar a nuestros seres queridos, permitiendo que las personas puedan brindar la información relevante para nosotros, sin temor ni miedo a represalias. Y no nos vamos a detener. Nuestra prioridad es que nuestros seres queridos desaparecidos regresen a casa.
Bueno, ahí la voz de esta mujer, de esta activista. Lo que comentaban las familias es que se tiene que establecer también un tiempo específico para determinar, cambiar los protocolos de seguridad que mencionaba el gobierno estatal, que van a replantearse, y sobre todo que no se suspendan las búsquedas que ya están programadas o que se van a programar, y también que los puntos que ya están abiertos se sigan trabajando por parte de la autoridad estatal. Están a la espera de recibir una información de cuándo estarían citadas a una mesa de diálogo con el gobernador del estado. Ahí la información de lo que se generó el día de ayer con esta manifestación. Un saludo, Juan. Buenas noches.
Buenas noches, Fátima. Cambiamos de tema. Tras las medidas impuestas por el INE en las que le dice al presidente López Obrador que se abstenga de hablar bien o mal de aspirantes a la candidatura presidencial, del partido que sea, pues el presidente dijo que él no ha sido notificado y adelantó que bajo protesta, bueno, pues va a aceptar estas medidas que establece la ley. Y dijo que es muy injusto que se le ataque desde distintos frentes y que él no pueda ejercer su derecho a la libre manifestación de las ideas, de expresión. Cuestionó su libertad de réplica, su derecho a disentir.
De todas maneras, vamos a respetar, acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviésemos atados y callados.
Y antes de ser formalmente notificado por el INE de las medidas cautelares, esta mañana volvió a hablar de la senadora Xochitl Gálvez. Escuche.
El presidente López Obrador dedicó una conferencia mañanera más al aspirante por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, en esta ocasión para rechazar las acusaciones de que haya violado el secreto fiscal o que se esté haciendo uso del aparato del Estado en su contra tras exhibir información financiera de dos empresas de la aspirante opositora, ya que aseguró que es información de dominio público.
Si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público, si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador.
Al asegurar que aún no han sido notificados en torno a las medidas cautelares que emitió el Instituto Nacional Electoral, y aprovechó para hablar de la aspirante opositora al criticar la forma de cómo pasó de vender gelatinas a tener dos empresas, insistió a Mexicanos contra la Corrupción que profundicen en las investigaciones luego de que la organización rechazara esta petición porque aseguran que no trabajan bajo pedido investigaciones periodísticas.
Vamos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Y dimos a conocer que en 9 años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. La senadora Xochitl Gálvez volvió a rechazar las acusaciones que desde la mañanera lanzó contra ella el presidente López Obrador sobre los contratos que ha tenido su empresa o sus empresas con el gobierno. Pues, ¿qué dijo? Lo retó a que presente denuncias en su contra si dijo cuenta con elementos. En entrevista con mi compañero Joaquín López Dóriga, Xochitl Gálvez reiteró que va a demandar penalmente al presidente por dar a conocer información protegida por el secreto bancario que dijo que la pone en riesgo a ella y a su familia. Escuche.
El Estado mexicano está obligado a proteger la secrecía fiscal de las empresas.
Sí.
Esto lo establecen las convenciones internacionales. Es un delito demasiado grave, Joaquín. Porque mañana cualquier enemigo que se le enfrente, pues va a dar a conocer cuáles son sus ingresos, egresos. ¿Sabes lo que expone a mis hijos esta situación? Porque mi hija sí trabaja. Los pone en riesgo el presidente a mi familia. Me pone en riesgo a mí. Todos mis contratos han sido ganados de manera ética. Soy una empresaria privada. No, mis clientes no dependen de decisiones que yo tomo en el Senado de la República.
Bueno, esto le dijo Xochitl Gálvez a mi compañero Joaquín López Dóriga. Y lo que se presentó el día de hoy es una demanda penal en contra de Xochitl Gálvez. El diputado Alejandro Robles de Morena pues la interpuso, y a él lo saludo con mucho gusto. Diputado, buenas noches. ¿Por qué delitos denunciaste al aspirante del Frente Amplio?
Mira, propiamente no presenté los delitos, me parece que es algo que debe definir la propia autoridad. Estoy compartiendo hechos y pruebas.
Muy bien.
Los hechos que nosotros apreciamos fue su carrera que empieza en el 2000 como funcionaria, como servidora pública, y la primera declaración que pudimos revisar, que está publicada, ella reconoce en 2002 tres cuentas bancarias que entre las tres no eran más de 600 mil pesos y menciona Hightech. Nunca refiere que tiene dos empresas ni que es accionista mayoritaria, minoritaria, ni representante legal de nada, sino simplemente la menciona como una experiencia laboral, como directora de Hi-Tech, la que funda en el 92, si no mal recuerdo, y la otra de Edificios Inteligentes es en 98 que la funda. Entonces, empieza con una cuenta nada penosa, pero que no tiene nada que ver con la riqueza desproporcionada de la que hoy ella se asume dueña. Ella ha dicho que es propietaria de estas dos sociedades, uh-huh.
Anónimas,
de estas sociedades anónimas, de estas empresas, pero realmente no corresponden con sus declaraciones patrimoniales.
A ver, claro, es lo que te... O sea, ser dueño de una empresa pues no incurres uh-huh. en ningún delito, de ninguna manera, y mucho menos si está formalmente constituida bajo todos los requerimientos de la ley. ¿Cuál es aquí el problema o qué elementos has encontrado tú que ameriten una denuncia
Mira,
en contra de ella?
Ella cuenta con contratos con el gobierno federal, cosa que nos parece pues que esos contratos fácilmente pudo haberlos obtenido por su posición como servidora pública, como persona política que es. Y lo que nos llama poderosamente la atención es que esos 77 millones de pesos que tiene con distintas dependencias son nada al lado de lo que obtiene a partir del 2015, cuando ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Vemos que sus dos empresas empiezan a tener una cantidad de contratos con empresas de naturaleza privada, pero que nos parece que es la forma en la que operó recursos de procedencia ilícita. ¿Qué son los recursos de procedencia ilícita? Pues los moches que le daban los desarrolladores para que se hiciera de la vista gorda y crecieran los condominios City Towers.
Es una acusación fuerte, diputado, ¿no? Que servirían como pantalla estas empresas blanquear dinero proveniente de presuntos actos de corrupción, de moches. ¿Qué elementos muestras tú a la autoridad?
Y evasión para poder, fiscal puede haber.
Y evasión fiscal
Estoy,
también.
Planteando lo que está en sus declaraciones patrimoniales a las que podemos tener acceso. Uh-huh. La información que se publica a partir también de presidencia, bueno, del Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que obtenemos a través de la función pública. Uh-huh. Eso nos hace pensar, al hacer las diferencias, que ella negó las empresas en sus declaraciones patrimoniales. Ella es omisa.
Ajá.
Y ella no permite que sean publicadas sus declaraciones, las más recientes,
sí,
la de senadora y la de jefa delegacional Miguel Hidalgo.
Uh-huh.
Entonces nosotros no podemos ni siquiera tener claramente, por eso le estamos pidiendo a la autoridad, a ver, se trata de una mujer emprendedora que tuvo un éxito inusitado o
sí,
se trata...
¿Y esta información, diputado, cómo la obtienen ustedes?
Pues en las páginas oficiales,
ajá,
de la función pública,
sí,
es que nos podemos hacer de algunas declaraciones patrimoniales.
Ajá.
Habíamos estado teniendo la semana pasada oportunidad de revisarlas, uh-huh, con detenimiento. El fin de semana, por obra y gracia del Espíritu Santo, no sé qué ocurrió, pero ya no pudimos tener acceso.
Uh-huh.
Entonces, lo que refiero en la denuncia es que pues existen esas y que la misma autoridad se haga de
la
información.
O sea, que sea la autoridad la
Así
que
es.
Investigue. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Se encuentran elementos suficientes como para poder llevar a cabo una investigación que determine en su caso si existen más elementos para que entonces sí se abriera una carpeta?
En una década que tuvo sus empresas, Xochitl Gálvez no podemos decir que fuera que estuviera en bancarrota,
uh-huh,
pero lo cierto es que no tenía la gran empresa.
O sea, lo que buscan
los
es que se aclaren los orígenes de los recursos que de manera pues mucho mayor que en años anteriores han recibido las empresas.
Nosotros,
de Xochitl,
yo te puedo decir con la experiencia que, uh-huh, tenemos jurídica, pues que estamos en un concurso de delitos, no es nada más cohecho, no nada más es tráfico de influencia, estamos hablando de delitos de mayor dimensión y que incluyen incluso la evasión fiscal. Insisto, en 10 años que tuvo sus empresas previo a su lucha, a su carrera política, no eran la gran... lo más lucrativo que existía, uh-huh, en este país, pero a partir de que ella comienza su carrera
política como funcionaria,
es una mujer.
Es lo que están pidiendo que
exactamente
se investigue.
Exactamente. Para
sobre
nosotros
contratos,
es corrupción política.
Y sobre contratos que sus empresas celebran con gobiernos, siendo ella funcionaria, me parece que más allá de cualquier otra cosa, ningún funcionario representante popular, uh-huh, incluyendo por supuesto senadores, puede celebrar empresas que estén a su nombre.
Mira,
contratos, ¿no? Y ni tampoco familiares, hasta en cuarto grado.
La hipocresía es insultante que traen, Por un lado, están de día y de noche, friegue y friegue, que el INAI, que los comisionados, que la transparencia. Y a la hora que se pide cuentas a ellos como personas políticas expuestas, ah, no, pues, cachucha privada, ¿no? Esto es mi laboriosidad como emprendedor, de esto sí no puedes saber.
Ok.
Son políticos, somos políticos, y estamos obligados a ser transparentes. Y si efectivamente yo he sido un empresario exitoso previo o paralelamente, pues tengo que ser escrupuloso y precisamente más transparente aún, ¿no? Y ella parece que defiende al INAI, pero más bien porque ha de tener contratos ahí con este tema de edificios inteligentes, más que un tema de transparencia.
Entonces, rápidamente, ya para concluir, diputado Alejandro, están yendo ante la autoridad ante la presunción de posibles actos de corrupción, de la posible comisión de delitos por parte de la senadora Xochitl Gálvez a través de sus empresas, y le están pidiendo, dime si estoy en lo correcto, a la autoridad que investigue sobre esta presunción, o presentaron algún tipo de pruebas.
Que constituye, no, las pruebas están, que son precisamente las declaraciones patrimoniales, los contratos que ella tiene, que son además información pública de esos contratos. Entonces, no corresponden ni lo que ella declara de riqueza, ni lo que estamos hablando que sea que esta fortuna que implican estos contratos.
Pues estaremos pendientes de lo que dice
la
autoridad.
Hay una contradicción, y ella misma niega en sus declaraciones estas empresas. Esto es algo que llama poderosamente la atención. Ella es parte del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, es de todos conocido. Cuando fue el sismo, varios edificios de la Miguel Hidalgo también fueron derruidos. Entonces, a ella le pagan los moches vía sus empresas, las desarrolladoras. Eso es una elementos que nosotros vemos que tendrá el indicio que construirlo la autoridad ministerial, en este caso la Fiscalía de la República.
¿Fuiste acompañado por representantes legales, por abogados? ¿Qué te dicen en la Fiscalía?
Tengo mi equipo jurídico. Ajá. La Fiscalía, pues, lo recibieron pues con
acusaron de recibo,
¿no? Y le dimos parte a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión de Bancaria y de Valores, y también le dimos parte a otra, al SAT.
Al SAT.
Sí, tenemos que ver lo de la evasión fiscal también.
Y ya para concluir, diputado Alejandro, ¿qué opinas tú sobre los señalamientos que Xochitl Gálvez ha hecho del presidente de la República con respecto a que dio a conocer en la conferencia mañanera datos que ella dice que vulneran su seguridad y la seguridad de su familia, y que el presidente estaría cometiendo un ilícito al haberlos hecho públicos?
Yo le invito a que proceda legalmente. La verdad es que así han actuado estos delincuentes de cuello blanco, victimizándose. Ahí tienes a Jorge Romero, que, con la familia no se metan. Ponen a su familia a robar y no quieren que sean sujetos a investigación. Está el caso también de Mauricio Toledo, que entró a prisión su hermano, ahorita está con un brazalete. Pero así maneja esta mafia, nosotros la conocemos, esta mafia azul, como el cártel inmobiliario, y todos han operado. Es más, el diputado que está preso ahorita, el
Von Roerich.
Von Roerich, también su hermana está en prisión, porque todos tienen la misma forma de operar, utilizan a los papás.
¿No debió el presidente haber ido directo con la autoridad y decir, me encontré estas irregularidades, investigan?
Pues mira, el presidente es una persona que dirige este país, tiene una responsabilidad, no puede ir a hacer como yo estoy haciendo. Hay una indignación del pueblo.
Así es.
O sea, el pueblo está molesto de que quieran equiparar las acusaciones que tiene Xochitl a lo que fue el desafuero de López Obrador. No tienen dimensión. O sea, realmente, o sea, y no es que se le quiera pegar a Xochitl, cualquiera de sus candidatos tiene cola sucia y larga. Santiago Krill, a otro traficante de influencias, que en lugar de ser litigante, sabemos más bien.
¿Vas a presentar una denuncia en contra
también,
de
el miércoles de la presento, Krill, sí, por desvío de recurso, por utilización de la presidencia de la Cámara con propósitos electorales.
Pasó mañana.
El miércoles la presentamos.
Estaremos muy pendientes, diputado. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, te lo aprecio. Gracias.
Y nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
de las Corcholatas. Hoy Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum no tuvieron actividades públicas, pero ayer la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo de gira en Durango, en donde destacó que la mujer ya es protagonista del cambio. Marco Espinosa, voy contigo. Buenas noches.
Juan, buenas noches, te saludo con gusto, te informo que Claudia Sheinbaum es jefa de gobierno de la Ciudad de México, estuvo el día de ayer en Durango para encontrarse con ciudadanos de aquí de la capital de Durango, a quienes indicó que Morena ha logrado establecer gobiernos de bienestar. En el auditorio del pueblo, la aspirante a coordinar la defensa de la 4T señaló que Durango es parte de esta cuarta transformación, razón por lo que agradeció las muestras de apoyo y de cariño.
No hay que olvidar todo ello. Porque si lo olvidamos, pues nos van a llevar de nuevo al pasado. Y nosotros no queremos que haya nuevamente una guerra contra el narco, ¿o sí? Que todavía lo estamos viviendo. Cinismo que siendo expresidente hoy quiera darle lecciones a Andrés Manuel López Obrador. ¿O tienen ahí un Fox? A un Fox que dice que él inventó la pensión adulto mayor. ¿A poco eso es cierto? Aparte de todo mentiroso, todavía antier publicó que se arrepiente de no haber llevado hasta la última instancia el desafuero. Pues ¿cómo si el pueblo de México se levantó a defender a Andrés Manuel López Obrador? No era una cuestión de él, era una cuestión del pueblo de México.
Sheinbaum Pardo reiteró que el país está preparado para que una mujer lo gobierne y además que ofrezca la continuidad, que el proceso de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues va encaminado. Por último, Juan, señalarte que la ex jefa de gobierno manifestó la necesidad de fortalecer lazos internacionales, sobre todo en materia de desarrollo económico, migración y seguridad. Te saludo con gusto, Juan. Buenas noches.
Gracias. Marcelo Ebrard continuó con la presentación de su plan de seguridad.
Propone Marcelo Ebrard a través del Plan Ángel crear un muro cibernético en toda la frontera para evitar el tráfico de armas a México.
Hay que hacer dos cosas. Primero, el muro cibernético antiarmas de México. Nosotros sí necesitamos sistemas no invasivos, alcanzables, disponibles, con inteligencia artificial de nuevo, vinculado a Plan Ángel para impedir que esas armas entren a México. Todas las aduanas de México y todos los espacios de la frontera son más de 3.000 kilómetros. Se pueden vigilar vía drones, no estoy hablándoles de algo imposible. Necesitamos multiplicar por 5 la capacidad instalada de investigación de las fiscalías de la República.
Agregó que a pesar de lo que algunos digan, de que la tecnología no es todo, señaló que si se llega a carecer de la misma, no podremos aspirar a la seguridad que queremos.
Ya sé, porque alguien dice por ahí, no todo es tecnología, pero seguridad sin tecnología es no tener los resultados a los que aspiramos.
Agregó que el muro cibernético podría quedar instalado en un año porque la Sedena ha adquirido 282 equipos que se instalarán este año y se cuenta con los recursos correspondientes. Con imágenes de Cristian Ramírez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y quien estuvo en Baja California Sur fue Ricardo Monreal, visitó La Paz y Los Cabos, realizó asambleas informativas y criticó el uso de espectaculares.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Comentarte que de visita por Baja California Sur, el aspirante al Comité Nacional de la Defensa por la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, estuvo pues visitando Baja California Sur, aquí en la capital, Puerto de La Paz y el municipio de Los Cabos. Aquí en la capital ofreció una conferencia de prensa en donde reprochó nuevamente el exceso de espectaculares que existen regados, inclusive aquí en la capital, de las figuras de la Cuarta Transformación, de los demás aspirantes. Mencionó que él no cuenta con uno solo aquí en la ciudad, el Puerto de La Paz, ni en ciudades del país. Mencionó que no tiene presupuestos y que pues está viviendo de esta gira de trabajo con apoyos de sus amigos. También hizo referencia a la unidad. A la unidad hizo un llamado para evitar que haya rompimientos y sobre todo que lleguen a Morena gente indeseable. Juan, regresamos contigo al estudio.
Muchas gracias. En Guanajuato estuvo Manuel Velasco, se deslindó de los anuncios panorámicos que existen de él.
Manuel Velasco, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, se deslindó de los espectaculares y bardas que promocionan su imagen en estados como Guanajuato. Responsabilizó a los medios que lo entrevistan y difunden su información a través de esos medios. Durante una gira por esa entidad, el aspirante del Partido Verde insistió en que el INE es el que debe regular estos gastos y llamar a un acuerdo de civilidad a todos los aspirantes, incluyendo a los de oposición. Y es que dice, la contienda aún no está siendo pareja.
Nosotros estamos a favor de que el Instituto Nacional Electoral se regule y que, pues, se baje a todos, porque tampoco es equitativo que unos tienen muchísimo, otros tienen poquito, pero y otros no tienen ninguno, sino que más bien sea un tema parejo.
En Silao, Guanajuato, Manuel Velasco visitó la planta de Villa Cerré y dijo que es una empresa que le apuesta al campo y a la tecnología para producir con mayor valor competitivo a nivel mundial. Y es que ahí es donde se produce pimiento, que es el tercer producto agrícola con más exportaciones en México. Durante una asamblea presentó su agenda verde e hizo un llamado específico al cuidado del agua y el combate a la contaminación, y aprovechó para hacer un llamado especial a Pemex.
Y debemos de hacer un llamado respetuoso para que Pemex también pueda seguir detonando el desarrollo acompañado de energías limpias que produzcan menos contaminantes.
Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Cambiamos de tema ahora, porque fíjese usted que el pasado 12 de julio conversamos con el abogado Salvador Leiva sobre el proceso legal de Brenda Quevedo, presuntamente relacionada con el secuestro y posterior asesinato de Hugo Alberto Wallace. Isabel Miranda de Wallace nos pidió derecho a réplica por los señalamientos que el abogado hizo, y vía Zoom saludo a Joan Torres, él es abogado de Isabel Miranda de Wallace. Muy buenas noches, abogado. Adelante, ¿cómo está? ¿Abogado?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Muy buenas noches, abogado. Te saludo y, por supuesto, el derecho de réplica aquí para ustedes totalmente. Estuvo con nosotros Salvador Leiva, él trabajó en el Instituto Federal de Defensoría Pública y ustedes nos solicitaron este derecho de réplica. ¿Sobre qué sería, licenciado?
Gracias. Primeramente, muchas gracias por el espacio, Juan. Y son varias cosas, espero poder ser breve. En la emisión del pasado miércoles, entiendo que por desconocimiento o porque te informaron mal, realizaste afirmaciones falsas sobre el caso del secuestro del señor Hugo Alberto Wallace Miranda. Contrario a lo que se afirmó, déjame decirte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha resuelto este caso, en ningún momento ha exigido la liberación de la señora Brenda Quevedo, y esto quiero dejarlo muy en claro para que la audiencia no tenga una percepción equivocada del asunto. Tampoco la Corte ha señalado que se haya violado el debido proceso, como se afirmó en esa emisión, y mucho menos se ha pronunciado por supuesta falta de elementos en el caso de la señora Brenda Quevedo. Creo yo que de manera irresponsable e incluso dolosa, la persona que entrevistaste afirmó que se había fabricado el caso del señor Hugo Alberto Wallace Miranda. Déjame decirte que en más de 100 tomos que llevamos hasta ahorita, hay ya 4 personas que fueron sentenciadas, condenadas. Está plenamente acreditado el secuestro y plenamente acreditada la responsabilidad de estas personas. Incluso esta sentencia ya fue confirmada por un magistrado. Esto pone en entredicho lo que manifestó esta persona del instituto, que era partícipe del Instituto Federal de Defensoría Pública.
A ver, Johan, ahora rápidamente, el 15 de octubre del 2020, es pregunta lo que te estoy haciendo, especialistas en derechos humanos de la ONU solicitaron que se liberara a Brenda Quevedo después de entonces 12 años en prisión debido a que se habrían violado el debido proceso por hechos de tortura, intimidación y también porque habría elementos no probatorios que fueron presentados en el juicio.
Así es un grupo de trabajo por parte de la ONU, no tiene absolutamente nada que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son instancias completamente distintas y estas opiniones del grupo de trabajo no son vinculantes para el Estado mexicano, no son obligatorias. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no tiene reconocida la competencia de este grupo de trabajo en las resoluciones judiciales de nuestro país. Entonces no tiene ninguna, digamos, validez legal en este momento para poder hacer afirmaciones de esa envergadura.
Muy bien. Sobre el asunto de la gota de sangre, se habla que nunca se contestó quién es Ricardo Osvaldo de Alba, que según la documentación aportada en el juicio, habría rentado el departamento de Perugino 6. Entre el primer cateo no encontraron prueba alguna, en el segundo cateo encontraron una gota de sangre, y se habla sobre la gota de sangre que fue plantada, licenciado. Te pregunto, en Perugino 6... se dice que en la investigación Isabel Miranda Igualas hizo pasar ante la entonces Procuraduría a Carlos León Miranda, su primo y padre biológico de Hugo Alberto, como José Enrique del Socorro Gualas, para dar muestra de sangre. Isabel siempre ha sostenido que José Enrique del Socorro es padre biológico de Hugo Alberto, sin embargo, ya se demostró, de acuerdo al abogado que entrevistamos la semana pasada, en juicio, que el padre biológico de Hugo Alberto es Carlos León Miranda, por lo que cualquier prueba derivada de esa gota de sangre pues no tendría validez, licenciado.
Completamente falso, Juan. Está plenamente acreditado con pruebas científicas que el señor Hugo Alberto Gualas Miranda era hijo de la señora Gualas y de su esposo José Enrique del Socorro Gualas Díaz. Son pruebas científicas realizadas por la entonces Procuraduría General de la República, que así lo acreditan y que ya fueron valoradas no solo por un juez, sino, te repito, por un magistrado. Por lo tanto, no podemos poner en entredicho, únicamente porque no nos favorece una resolución, no podemos poner en entredicho la honorabilidad del Poder Judicial de la Federación.
Pues, licenciado, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta noche para aclarar, en representación de Isabel Miranda de Gualas, lo dicho en entrevista con el abogado Salvador Leiva la semana pasada, y siempre abiertos los micrófonos para ustedes.
Muchas gracias. Nada más, únicamente en relación, también por ahí manifestó que un supuesto cohecho de la señora Gualas con una juez, lo cual me parece totalmente irresponsable. Creo que está mal informado y evidentemente te mal informaron a ti, porque aquel amparo al que se refiere tardó solo 3 meses en resolverse. Okay.
Si no se nos cae el corte, licenciado.
Ok.
Regreso contigo para que aclares esto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Continúa con nosotros el abogado Johan Torres, representante de Isabel Miranda de Gualas, en su derecho a réplica, que nos cayó el corte. Abogado, una disculpa por eso. Y pues para preguntarte rápidamente, pues me estabas dando una aclaración que no dio tiempo por el corte. Si quieres arrancarte desde el principio, que tiene que ver con los señalamientos que el abogado Salvador Leiva hizo aquí, en ese espacio, la semana pasada, de presunto cohecho.
Así es, muchas gracias por el espacio, Juan, de nueva cuenta. Sí, se atrevió a afirmar que por ahí la señora Wallace en colusión con la juez habían incurrido en un delito de cohecho, lo cual es también completamente falso e incluso irresponsable de su parte al hablar así de una persona que se dedica a juzgar, porque este amparo efectivamente lo promovimos nosotros y nos lo otorgó para efectos de que no se investigara a la señora Wallace porque no existían elementos para ello. Este amparo tardó 3 meses en resolverlo la juez, y si no ha sido resuelto de manera definitiva es porque precisamente el Instituto Federal de la Defensoría Pública promovió un amparo en revisión que ahorita está en estudio en un tribunal colegiado en este circuito en la Ciudad de México, y por eso es que no ha quedado firme del todo esa resolución. Pero esa supuesta dilación de la que habla, pues básicamente es porque ellos han promovido e insistido con situaciones que ya han sido resueltas previamente, Juan.
Pues abogado, muchas gracias por estar con nosotros, y te digo, aquí siempre los micrófonos abiertos para absolutamente todos.
Agradezco muchísimo los minutos. Muchas gracias, Juan.
Gracias, abogado. Pues ahí está la réplica que solicitan por parte de Isabel Miranda de Gualas. Y bueno, pues también estaremos en espera de ver qué tiene que decir el abogado Salvador Leiva, que fue defensor de Brenda Quevedo y fue defensor por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Cambiamos de información porque, escuche, de acuerdo con denuncias realizadas por organismos de la sociedad civil, de la sociedad civil, en el Golfo de México existiría un derrame de petróleo en la misma zona en la que se encuentra la plataforma que se incendió frente a las costas de Campeche. Ana Rosa Morales, voy contigo. ¿Cuál es la situación?
Juan, a horas de que se diera a conocer este pronunciamiento de grupos, de organizaciones de la sociedad civil que están alertando acerca de un derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, en la zona en la que el pasado 7 de julio se registró el incendio de la plataforma de Pemex Nohoch Alfa en la sonda de Campeche, hasta el momento no hay postura por parte de Petróleos Mexicanos sobre esta situación que, te repito, se dio a conocer hace unas horas. Este estudio presentado por estas organizaciones de la sociedad civil, donde están señalando que no son accidentes los derrames, fugas, incendios, son siniestros inherentes a la extracción de combustibles fósiles, es lo que dice este comunicado firmado por estas agrupaciones. Dar mantenimiento adecuado a las instalaciones para proteger a trabajadores, comunidades y ambientes es indispensable, pero insuficiente. Urge trazar la ruta a la transición energética justo sin combustibles fósiles, es lo que se está señalando el día de hoy. Hasta el momento también ninguna autoridad del gobierno del estado de Campeche cercana a Pemex, como lo ha sido la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Energía, ha emitido alguna opinión al respecto. Pero seguimos al pendiente, seguramente también será cuestión de horas cuando se emita un comunicado para informar sobre esta situación.
Gracias, Ana Rosa. Estaremos muy pendientes. No hay información oficial en estos momentos. Nos dimos a la tarea de buscar a personal de Petróleos Mexicanos, comunicación social, en fin, no, nadie nos contestó el teléfono. Entonces, no hay información oficial. Estaremos pendientes de lo que emitan Pemex, ya sea para confirmar esto, para aclararlo, para desmentirlo. Pues estaremos pendientes. Y con esto nos vamos, mire, de Iztapalapa no para el mundo del arte. Así es. Mire, hoy se estrenó en el Palacio de Bellas Artes la ópera Cuitláhuatzin, y me enlazo hasta allá, hasta el Palacio de Bellas Artes, con mi compañera Laura Cardoso. Ella está en el recinto de mármol. Muy buenas noches, Laura.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y yo me encuentro en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Está por culminar esta cantata dedicada a Cuitláhuatzin. Es Cuitláhuac, el señor de Iztapalapa. Es una remembranza histórica de toda la vida de este héroe mexica, al que el único guerrero que logró derrocar a los españoles y que no lo mató la guerra, sino la viruela. Como puedes ver, esta es una de las laterales del Palacio de Bellas Artes. Aquí, como no ocupó la gente que se dejó entrar de manera gratuita, se quedó aquí en esta pantalla. Cuitláhuac, como te comentaba, fue el único guerrero mexica que logró derrocar a los españoles. Fue el señor de Iztapalapa al que no lo mató la guerra, sino la viruela. Y en esta cantata épica, Cuitláhuatzin, se sintetizan sus 80 días de gobierno. En 13 escenas están sus principales vivencias y las tribulaciones de su pueblo. El escenario ha sido este Palacio de Bellas Artes y este costado de la explanada de este recinto, donde se ha transmitido este cántico operístico en el que una orquesta ha compartido las notas con un coro y dos grupos prehispánicos con instrumentos originales y cantantes que interpretaron y han interpretado a lo largo de esta hora y media toda la cantata en náhuatl. Y esta muestra tres momentos de este guerrero mexica: su carta de presentación al inicio como guerrero, la parte heroica y finalmente la parte más triste, que fue la llegada de la viruela y que acabó con él. La cantata de Cuitláhuatzin, Juan, visibiliza el papel que jugó Cuitláhuac en la resistencia de Tenochtitlan ante la invasión española. Y aquí se ha dado cita, esta cantata fue compuesta durante la pandemia, fue guardada en tanto terminaba la crisis sanitaria, y ahora sale aquí al Palacio de Bellas Artes de forma gratuita. Ha venido la alcaldesa Clara Brugada y también todas las autoridades del Palacio de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes, que se han dado cita aquí. Juan, es el reporte que te tengo esta noche. Me despido de ti. Hasta luego.
Pues ahí está, de Iztapalapa para el mundo de la cultura. Y con esto nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó a México a que intensifique los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y la totoaba, dos especies en peligro de extinción, y amenazó con posibles sanciones comerciales si no hay resultados dentro de un año. La fiscalía y los abogados defensores de Donald Trump y su asistente tienen este martes una cita en los tribunales de Florida para discutir asuntos relacionados con la causa abierta a ambos por los documentos clasificados hallados en la mansión del expresidente estadounidense. Edward Cavan, que se unió al Departamento de Policía de Nueva York como un joven patrullero en 1991 y fue ascendido de rango, asumió este lunes como comisario de policía, convirtiéndose en el primer latino en dirigir el departamento de 178 años. Varios grupos en favor de los derechos civiles presentaron una demanda contra una nueva ley migratoria del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por considerar que es inconstitucional, xenofóbica y criminaliza a la comunidad inmigrante en un estado donde la quinta parte de la población nació en el extranjero. En más información, en Polonia al menos 5 personas murieron y otras 12 resultaron lesionadas cuando se estrelló una avioneta contra un hangar en un aeropuerto de las afueras de Varsovia. Y hablando de Polonia, la Organización Mundial de la Salud informó que este es el primer país en registrar un gran número de gatos infectados por la gripe aviar, aunque añadió que el riesgo de transmisión al ser humano es bajo.
Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
José Luis Cuevas, el pintor, el artista del deporte. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Pues México campeón de la Copa Oro, le ganó a Panamá.
Así es, Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, entiendo perfectamente el sarcasmo. Y es que hace rato que no se celebraba una Copa Oro, ¿no? Se hablaba mucho de que si México iba a poderle ganar. No hay que echar las campanas al vuelo porque fue Panamá, como bien lo mencionas. Porque en la ruta se encontró a Jamaica, porque no llegó ni Estados Unidos ni Canadá al juego importante, en gran medida porque jugaron con un equipo alterno, pero tiene su mérito porque tuvo que sufrir el partido bastante el Jimmy. Si bien es cierto, fue superior de principio a fin el equipo, no pudo marcar hasta el minuto 88 en esta jugada que estamos viendo. Gran definición de Santiago Jiménez, un auténtico goleador con confianza y un goleador que extraña el Cruz Azul. Hace rato que no vemos a un delantero tan importante y bueno, desde que se fue al Feyenoord ha levantado bastante su nivel, así que México, enhorabuena, gana y de alguna manera convence sin necesariamente golear al rival. Y bueno, Guillermo Ochoa llega a 5 Copas Oro él solito y se convierte en el máximo ganador en la historia de este torneo, además de que rompe una marca de partidos importantes. Y ahora toca saber qué sucedió con o qué va a suceder con la decisión del Jimmy Lozano, así que estaremos atentos a estos días, cuál es el análisis para ver si se mantiene en el cargo. En más información, destacar que en la Liga MX, bueno, Chivas es líder con 3 victorias, además de que por ahí Monterrey y el equipo de Juárez tienen 7 puntos, y bueno, un torneo que se va a tener que suspender. América gana 3-0, por ejemplo, en el resultado más destacado frente al equipo del Puebla. Lo de Tigres, que ya gana con Guiñac en la cancha, 1-0 frente al equipo de León. Y lo de Juárez, 4-2 a Toluca. Juárez es la revelación al momento del torneo. Ayer se cerró la actividad con ese 1-1 entre Pachuca y el equipo de los Pumas. ¿Sí? Y en el fútbol internacional, Lionel Messi presentado con el equipo del Inter de Miami. Será este viernes cuando se dé el debut contra el Cruz Azul. Juan, un Cruz Azul que no le gana a nadie.
Pero no, a ver si le gana.
No creo que le pueda ganar.
A ver si le gana. Oye, ya rápidamente, nos quedan 15 segunditos, pero vaya cátedra de tenis el día de ayer en Wimbledon. Alcaraz le gana a Djokovic, partidazo,
Partidazo en 5 sets, lo tuvo que sufrir Alcaraz, pero termina ganando y consagrándose 20 años y 2 Grand Slam, su primer Wimbledon ante un hombre que lo ha ganado 8 veces, para entender la magnitud de lo que hizo Carlos Alcaraz.
Aplausos a él. Pintor, abrazo a usted, muchas gracias por habernos acompañado, lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.